Buen día, Javier, a tu compañera y a toda la audiencia. Buen
Ministra, día. ¿Qué va a pasar con los guardiacárceles que reaparecen con todo? Dicen eso que habíamos acordado tiempo atrás de que iba a haber la recategorización y demás cosas. ¿No está ocurriendo, ministra? Es lo que denuncian.
Bueno, acá hay un tema puntual, Javier. En el mes de febrero, que era cuando se empezó a trabajar sobre los perfiles para las categorías del concurso, ellos solicitaron el cambio de la categoría de profesional a técnico, porque para acceder a la categoría profesional hay que tener título universitario y no son muchos los que tienen título universitario, entonces no iban a poder acceder a esos rubros. Ese cambio implica una modificación del anexo de personal, lo que tiene un procedimiento legislativo, y se les advirtió. Todos los sindicatos firmaron el acuerdo solicitando ese cambio, se aceptó, se hizo el cambio y se envió a Hacienda la propuesta. Y en eso ingresó el 18 de marzo, el 17 de marzo ingresó a Hacienda. Todo el tiempo de la pandemia, a pesar de la cuarentena cerrada, porque el 24 de marzo creo que se decretó la cuarentena total,
sí.
Siguió su proceso internamente dentro del Ministerio de Hacienda y hoy está terminado como para ir al Congreso. Eso se hizo todo este tiempo y eso fue resultado de un pedido que firmaron absolutamente todos los sindicatos en la reunión. Ahora, si ellos quieren retirar eso para hacer inmediatamente el concurso, no hay ningún problema, pero tienen que saber que esos 40 cargos de profesional van a ser solamente para los que tienen título universitario. O si no, continuamos con el proceso, pero no es que se dejó de trabajar, eso no es cierto, no se dejó de trabajar. Es más, con relación a la ley orgánica penitenciaria, yo, sin esperar que nadie se acerque a decirme nada, yo me adelanté a tener una reunión con el ministro de Hacienda, y posteriormente, como consecuencia de eso, le presenté un memo en el cual se establecía la existencia de dos proyectos de ley a los efectos del contexto de la reforma del Estado, que se tenga en cuenta lo que se pedía en los proyectos de ley, que tanto la ley orgánica penitenciaria, que es para los agentes penitenciarios, como para los de los centros educativos, que es otro proyecto de ley, eso está en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y le pedimos al ministro López que por favor se tenga en cuenta la definición de la situación de ellos, porque ellos figuran, o sea, los agentes penitenciarios educadores figuran rigiéndose por la ley 1626, pero sin embargo ellos tienen el servicio imprescindible del sistema penitenciario, es un servicio de prestación de servicios de seguridad, y eso no está definido en ningún lado, o sea, es como un híbrido. Entonces, a tener en cuenta y a aprovechar el contexto de la reforma del Estado para definir de una vez por todas la situación de ellos, porque al no ser funcionario considerado de fuerza de seguridad, comienzan un montón de problemas administrativos a la hora de establecerse los beneficios, tanto de la peligrosidad como el bono, la ayuda alimenticia. Todo ese esquema genera un montón de problemas porque queda como que ellos son funcionarios administrativos. Todo eso se hizo todo este tiempo. No, es que no se hizo nada. Ahora, si ellos tienen ansiedad por hacer el concurso ya nomás, sin esperar que se haga ese cambio, bueno, se retira la propuesta que ellos mismos solicitaron y avanzamos con el concurso. Pero con la advertencia de que esos 40 cargos de 6 millones de guaraníes van a quedar exclusivamente para los profesionales.
Ministra, de mi parte, con relación a los guardiacárceles principalmente, sabemos que hay como 2.800 presos en Tacumbú. ¿Cuál es la formación de estos guardiacárceles y cómo de alguna manera también se les acredita? Porque tengo entendido que hay muchos todavía que ganan bajo de un sueldo mínimo. ¿Cómo es la formación y cómo es la recategorización también para que de alguna manera tengan sueldos más dignos y de alguna manera también seguros de vida, que eran puntos que estaban cuestionando y que estaban solicitando?
Bueno, lo del seguro de vida es una cuestión pendiente, ¿verdad? Eso no nunca estuvo previsto en todas estas discusiones, por lo menos. Mm. Ellos, los que están contratados, son los que ganan con el descuento ese monto, ¿verdad? Sí. Pero en este último contrato, ellos no ganan. En este último grupo de contratados que ingresó, ellos ingresaron con 2.750.000, eso no es menos del sueldo mínimo. Ellos en el sistema que nosotros tenemos un centro de estudios penitenciarios que justamente es parte del proyecto de la reforma penitenciaria, la conversión de eso en un instituto superior con rango de tecnicatura, y de que la carrera penitenciaria, a la carrera penitenciaria se ingrese una vez aprobado el currículum del instituto, ¿verdad? Pero eso es parte del esquema de la reforma penitenciaria. Ellos tienen, nosotros hacemos cursos de iniciación o de introducción, sí. para los nuevos, por decirlo de alguna manera, y para los ya antiguos, una actualización en el centro de estudios penitenciarios, que tienen todos estos esquemas de jurídicos, de la cómo elaborar informes, todo lo que es el uso de armas, manejo de armas letales y no letales. Para ese tipo de cursos no tenemos el apoyo de la policía, porque los instructores de la policía son los que entrenan en el uso de armas, y eso es, esa es la formación que ellos tienen, ¿verdad? Solamente incluso que se pueda ir dando, o de otras instituciones que le incluyen al Ministerio de Justicia, o lo que el Ministerio de Justicia mismo promueve.
Ministra.
Estuvimos haciendo capacitación sobre. Hay entre los funcionarios penitenciarios, hay funcionarios que tienen alguna formación de salud, entonces eso se aprovecha en el marco de la pandemia, aunque tengan rol o función de agente penitenciario.
Uh-huh. Ministra, por otro lado, ¿cómo está el régimen de visitas? ¿Cómo les está yendo con ese tema en las penitenciarías? No solamente Tacumbú, sino a nivel país.
Bueno, nosotros tenemos, digamos, un fenómeno del cual podemos decir que estamos orgullosos, porque nosotros conseguimos o vimos que nuestro trabajo de concienciación con relación al COVID hacia adentro llegó. Tenemos centros penitenciarios de capital, como es el caso del Juan Pastor y de la Unidad Industrial Esperanza, que no tienen visitas a pedido de la misma población penitenciaria. O sea, los mismos internos pidieron suspender o posponer sus visitas por miedo al ingreso del COVID. Principalmente comenzaron con esto los de frontera, ¿verdad? Pedro Juan y Ciudad del Este. Ahora se sumó Concepción por la situación de la pandemia en ese departamento. Ellos habían tenido visitas, pero ahora suspendieron. Ellos mismos pidieron suspender porque tienen temor del ingreso del virus.
Sí.
Y también tenemos otros centros del interior y todos los centros educativos. O sea, al final podríamos decir que la mitad de los centros penitenciarios, a pedido de los propios internos, no están recibiendo visitas, y los demás sí, con un sistema de visitas inteligentes.
O sea que en realidad, sí, al final de cuentas, hay una mayoría que es consciente, dice: yo prefiero que no vengan acá.
Sí, señor, así mismo, así. Y son conscientes también de la situación de su departamento, ¿verdad? Como en el caso de Ciudad del Este y Pedro Juan, que lo primero que les preocupó fue la permeabilidad de la frontera y del ingreso desde el sector del Brasil de personas, el riesgo de personas con COVID. Entonces, y Concepción, que es nueva su decisión, que es de esta semana, por el tema de las fases, de que Concepción había quedado en fase 2, sí. Entonces ellos mismos pidieron suspender. Habían tenido, pero decidieron suspender.
A ver, ministra, si tuviéramos que hablar un poco en cantidades, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, ¿cuántos son los que sí dijeron queremos visita y cuántos dijeron no, o no tenemos esos datos?
Bueno, inicialmente, Javier, el reclamo principal fue Tacumbú. Ahora recuerdan que habían inclusive amenazado con tomar otras medidas. Sí, señora. Entonces, Tacumbú fue el que se mantuvo fuerte. Buen Pastor se adhirió a Tacumbú, pero inmediatamente cuando se reunieron y conversaron de cómo iban a hacer, del mecanismo, de que ellos entiendan que iba a haber un... que el tema de la cuarentena inteligente implicaba, la visita inteligente implicaba que se iba a hacer por cupos, que no había mucha capacidad, que había que tener distanciamiento social, que tenían que venir con tapabocas, que las personas que eran de edad avanzada no iban a poder venir o que estén en grupos de riesgo. Cuando hicimos ese planteamiento, cuando se hizo ese planteamiento hacia adentro, uh-huh, ahí pensaron mejor, por decirlo de alguna manera, o analizaron mejor y prefirieron esperar. Entonces, tenemos hoy que de Asunción tenemos Tacumbú tiene visitas, Esperanza no tiene visitas, La Granja sí tiene visitas, uh-huh, Buen Pastor no tiene visitas, el Hogar Nueva Oportunidad sí tiene visitas, en el interior, uh-huh, Coronel Oviedo sí tiene visitas, Concepción, Pedro Juan, San Pedro y Ciudad del Este no tienen visitas. Misiones también pidió esperar. Encarnación tampoco inició inicialmente, pero ahora sí ya están con el sistema de visitas. Y también hay que decir que no son muchas las personas. Es en Tacumbú donde hay más visitas. No son muchas las personas que van a los centros penitenciarios donde sí hay.
Perfecto. Y son solo familiares, porque tampoco está habilitado, ministra, aún las salas privadas.
Sí, señora, solamente visitas sociales y en inclados que tienen que ser en espacio abierto, pidió el Ministerio de Salud.
Ya. Ministra, un gusto, estamos en contacto.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un resto de jornada.
Ahí estaba la ministra de Justicia.
Se están portando súper bien.
Los de Ciudad del Este.